del Evangelio según San Juan. Capítulo 3, versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Palabra del Señor. Queridos hermanos, este trocito de Evangelio que he leído corresponde al día de hoy. Estas semanas de Pascua, la Iglesia nos pone evangelios pascuales, evangelios que tienen que ver con la resurrección de Jesús. Así como fue en el desierto colocada en el alto de un mástil una serpiente, así tiene que ser colocado Jesús en lo alto de la cruz para salvar al mundo entero. ¿Y por qué fue colocada la serpiente? ¿Sabéis aquella historia en que nos cuentan que cuando los judíos iban por el desierto, pues atravesaron un determinado paraje en el que salían muchas serpientes, víboras o lo que fuera, y les picaban y morían muchos? Y entonces ya acudieron a Moisés: rézale a Dios, pídele al Señor. Y el Señor Dios les dio un signo, una señal eficaz, como un sacramento eficaz. Fabrícate una serpiente de bronce, colócala en lo alto de un mástil. Y todo aquel que sea picado por un venenoso de estos, por una serpiente de esta, que mire a la serpiente de bronce y quedará sanado. Como veis, es una figura clarísima de Jesucristo. Una imagen que sucedió muchísimos cientos de años antes que Cristo, pero que ya nos estaba hablando del significado más bello y más hondo de la cruz de Cristo. Cualquiera de nosotros que esté picado por una serpiente, ¿y quién no está picado por la serpiente y por el veneno del pecado y de todas nuestras cosas? Que mire a Jesús. Que mire a Jesús. No se necesita mucho más. Mirar a Jesús significa, pues, poner los ojos en él. O como dice aquí mismo San Juan, el juicio está en que creamos en él. El que cree ya no está en el juicio, ya no es juzgado. Pero el que no cree ya está juzgado, porque es el juicio consiste en la fe, en creer en Jesucristo nuestro Señor. Yo creo que aquí en este pueblo de Maranata hemos aprendido durante decenas de años a conocer a Jesús, a conocerle hombre, a conocer su humanidad, que es donde se realiza la salvación. Nuestra salvación se realiza en la humanidad de Jesucristo, en su cuerpo de carne. Y es donde le podemos amar de verdad. Porque a Dios es muy difícil amarle, a no ser teóricamente. En la cabeza, pero así hormonalmente, humanamente, a Dios no es fácil amarle. Por eso Dios se ha hecho hombre. Por eso Dios se ha acercado a nosotros, porque quiere que nosotros le conozcamos y le amemos con todos nuestros sentimientos y con toda nuestra biología incluso, es decir, con toda nuestra vivencia. Y la vivencia humana, si le quitas la biología, si le quitas las hormonas, por ejemplo, pues la dejas chafada. Queda reducido a intelectualismo o algo semejante, a cosas que tenemos en la cabeza. Pero entonces Jesús no es para nosotros el poder y la fuerza sanadora que necesitamos, porque si Él nos salvó en su cuerpo de carne, la salvación se realiza fundamentalmente también en nuestra vivencia, en nuestro cuerpo de carne, en nuestra humanidad, en lo que nosotros necesitamos, perdón, que es precisamente pues ese don de redención, pues ese don de salvación que va haciendo de nuestra vida una realidad nueva. El Espíritu Santo siempre es, yo siempre os he contado que cuando yo vine a Maranata y empecé a entender cosas del Espíritu Santo, y como era muy desconocido el Espíritu Santo para mí en aquellas épocas, pues yo los primeros años aquí, los 5, 6, 7 primeros años que estuve en Maranata, creí que la finalidad de la renovación carismática era el Espíritu Santo, y que el objetivo era el Espíritu Santo, y que conociendo al Espíritu Santo, pues ya estábamos poco menos que en el cielo. Pero después me di cuenta que no, que no, que la iglesia del Espíritu Santo es falsa, que no va por ahí la cosa. Y me acuerdo muy bien, y algunos que están aquí se acordarán de cuando vino el Monseñor Iniesta aquí un día y estuvo con nosotros, y que al final Monseñor Iniesta, obispo auxiliar de Madrid, un famoso obispo auxiliar de Madrid, que parecía que iba para mucho más, pero se puso enfermo. Y este hombre, pues, al final de la reunión de Maranata, salió aquí y nos habló un poquito y nos dijo que una de las cosas que le había gustado era que el centro de nuestra oración no era el Espíritu Santo. Que el centro de nuestra oración, como ha sido hoy, toda la hora que hemos estado alabando, ha sido Jesús, Jesucristo. Y nos lo dijo. Y en aquel momento, cuando este hombre habló así, yo quedé un poco chocado, digo, o sea, y casi no estaba de acuerdo con él. Digo, no, si nosotros es el Espíritu Santo. Y él dice, no, el centro de vuestra oración es real, eclesial, teológica y verdadera, porque colocáis en el centro de vuestra oración a Jesús. Y sobre todo la humanidad de Jesús, que siempre es divino, porque a la humanidad de Jesús nunca le abandona su personalidad divina. Claro está, está unido sustancialmente, hipostáticamente con el Verbo de Dios. Pero nuestra percepción, nuestra percepción humana, no sé qué me pasa, nuestra percepción humana es una percepción vivencial, es humana, fundamentalmente humana. Y como humano le vieron todos los que vivieron con él, y como humano sangró, y como humano le clavaron los clavos, y como humano tuvo que sufrir, y como humano resucitó, y como humano está sentado a la derecha de Dios Padre, o sea, muy cerquita de nosotros, muy nuestro, muy de eso que el Señor te pone para que a través de Él, que es camino, verdad y vida, nosotros podamos pasar al Padre y entender qué gran amor nos ha manifestado en el Padre al darnos a uno de nuestra raza con toda la plenitud divina, con toda la fuerza divina, con todo el poder divino, con toda la gracia divina. Al darnos uno así, pues es algo que realmente pues no tenemos otra realidad que darle gracias y gloria. Y después de aquello de Monseñor Iniesta y el propio decurso de mi historia en Maranata y de este pueblo y de comunidad y de todos juntos, yo me fui dando cuenta de que una iglesia del Espíritu no es aquello a lo que se tiende. Porque una iglesia del Espíritu sin la carne de Jesucristo, sin la realidad de Jesucristo, podíamos haber salido por estas ventanas montados en escobas. No es eso. El Espíritu Santo, como nos dice muy bien el Evangelio de San Juan nos lleva a todos a el descubrimiento de Jesús. No habla de lo suyo, no quiere hablar de lo suyo y no nos cuenta su vida. El Espíritu Santo lo que tiene es luz para que entendamos a Jesús. Lo que ha hecho Dios en Jesucristo, lo que ha hecho Dios en esta humanidad de Jesucristo con personalidad divina. Cómo en Jesucristo está la base de nuestra salvación, la realidad profunda. Cómo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida por el cual nosotros tenemos que caminar. Pero muy concreto, muy cercano. Cuanto más cercano a nosotros, mejor. El Espíritu Santo es el que activa nuestro amor a Jesucristo. Qué bonito es predicar la gratuidad. Entre otras razones, ¿sabéis por qué? Porque es la única forma de entrar en verdadero contacto de amor con Jesucristo. No hay otra forma de entrar. Si Jesucristo no es gratuito para nosotros, ¿cómo entramos en amor con Él? Entramos en un amor light o descafeinado o duro o exigente, yo no sé cómo decirlo, porque claro, si Jesucristo, si tú vas a amar a Jesucristo y Jesucristo te va a amar a ti y te está exigiendo no sé cuántas cosas, la pobreza del corazón del hombre no está capacitada para amar las exigencias. La pobreza del corazón del hombre solo está amada para responder a un amor que le aman tal como es, tal como somos. Nuestra pobreza no tiene otra capacidad de respuesta nada más que esa. Mira, me quiere. Y no me ha preguntado ni siquiera quién soy, ni siquiera cómo me llamo. Y cuando alguien me quiere sin preguntarme ni cómo me llamo, simplemente porque me quiere, brota una respuesta en todos nosotros. Brota una respuesta de cariño. No hay ninguno que se resista a una mirada de cariño. No hay ninguno de nosotros que se resista a un trato de cariño. Algún raro de esos con patologías raras, pero la mayoría, la inmensa mayoría, nosotros somos sensibles al don del amor. Somos sensibles al amor. Entonces el Espíritu Santo a nosotros nos ha dado precisamente un conocimiento, y cada vez más profundo nos lo tiene que dar porque este camino jamás se termina, de esta humanidad de Jesucristo como camino, verdad y vida de Dios. Y el Espíritu Santo nos hace atraer como los grandes santos. Jesucristo es un ser enamorante y nadie se enamora si no le funcionan las hormonas. Si no te funcionan las hormonas, no estás enamorado. Si no te funcionan las hormonas, nunca has estado enamorado. Si no estás pensando, si no estás deseando, si no estás de alguna forma sintiendo que te temblequean cosas por dentro delante de una persona a la que quieres, no estás enamorado. A lo mejor piensas con tu cabeza, pero no has encontrado nunca esa realidad. Y el Espíritu Santo tiene que activar en nosotros la hormona del amor con respecto a Jesucristo. Y alguno dirá, pues vaya un amor que nos predicas tú, un amor hormonal. ¿Es que vamos a amar a Jesucristo hormonalmente? Digo, mire usted, sí. Vamos a ser muy sencillos. Cuando el Espíritu Santo puede activar en ti a las hormonas humanas para amar a la humanidad de Jesucristo, es que tú ya eres muy pobre. Porque nosotros generalmente las hormonas las tenemos para activar, las tenemos en otros sitios, no las tenemos en Jesucristo. Nuestras hormonas, nuestra adrenalina y todas nuestras cosas están puestas en cosas de este mundo y en vivencias de este mundo y en rollos de este mundo. Al Espíritu Santo, ¿cuándo le dejo yo activar mis hormonas? Ah, no, mis hormonas son mías. Y yo las activo con quien quiero, y amo a quien quiero. Y no me toques esto, ¿eh? Porque es tocarte las hormonas, es tocarte el centro de tu vida. Es tocar la realidad más profunda que tienes tú, tocarte tu adrenalina, esa fuerza que tenemos, ese sentimiento. Yo sé muy bien lo que es una hormona tocada y lo que es una adrenalina. Y lo sé muy bien porque a mí me han operado un cáncer y el primer mes después de la operación de cáncer yo no tenía ni hormonas ni adrenalina. Y entonces yo noté que el Espíritu Santo no me podía activar ningún amor, ni por Jesucristo, ni por nada, ni por nadie. Me bastaba con sobrevivir. pero no podía, no tenía activado. Y entonces por eso te dicen, cuando te operen, reza antes, que no vas a rezar nada en la clínica. Estarás diciendo, y mira cómo Rosa me está mirando y dice, sí, sí, que yo también lo sé eso. Pero después ya cuando sales y ya cuando el espíritu, cuando la salud, digamos, activa esa realidad básica del ser del hombre, que es la adrenalina, el deseo, las ganas de querer, de sentir, de vivir, en una palabra, porque las ganas de vivir son fundamentales para ser hombres. Cuando te lo activa el espíritu, cuando te lo activa la salud, pues entonces empiezas a decir, ¡ay, qué bien! ¡Qué cosa! Yo estuve mucho tiempo, después de la segunda operación, sobre todo con una hemorragia muy fuerte que tuve, estuve a punto de muerte aquella noche, no me cogieron la tensión en 2 o 3 horas, como estuve a punto de muerte, al día siguiente decía, ¡pero qué ocasión he perdido! ¡Jo, qué bien me podía haber ido! Y el bollo y el marrón le quedaba a los que estaban en la habitación, pero yo... Pues me costó, desde finales de octubre hasta el 15 de diciembre o 16 de diciembre, me costó entrar en la vida de nuevo, en serio. Cuando estaba ya en diciembre predicando a las monjas de unos ejercicios, a las monjas de Caleruega, y me ponía mi chisme, mi EP3 con los villancicos, de repente los villancicos, viejos villancicos de toda mi vida, que había escuchado, que yo los tengo grabados, los que se cantaban en mi casa, los de siempre, los villancicos fueron los que me hicieron surgir la primera acción de gracias diciendo, ¡ay, Señor, qué bien, me sentía vivo! Otra Navidad voy a pasar en este mundo. Me da alegría pasar otra Navidad en este mundo. ¡Qué bien! Otra Navidad. Y entonces yo sentía que vivía. Que vivía. Pues bien, a nosotros el Espíritu Santo nos tiene que activar esa realidad profunda de la que somos en relación con Jesucristo. Querer a Jesucristo. Pero como os decía, cuando el Espíritu Santo puede activar las hormonas de una persona, es que esa persona ya está muy arriba en el conocimiento y en el amor de Dios. Si le dejas llegar hasta ahí al Espíritu Santo, si le dejas llegar hasta lo profundo de tu pobreza, porque me da lo mismo decir hormona que pobreza, me da lo mismo decir eso. Es a lo profundo de tu realidad, a lo profundo de tu vida, de donde nacen tus raíces de sentimiento y tus raíces de cariño y tus raíces de nostalgia y tus raíces más profundas que tenemos, porque todos los hombres tenemos allá escondidos en lo profundo de nosotros mismos, pues no sé, una especie de raíces profundas, deseos hondos de vida, de nostalgia, de amor, de compañía y de todas estas cosas. Cuando el Espíritu Santo puede llegar a ese fondo del ser humano, y en ese fondo del ser humano meterte a Jesucristo y el amor con Jesucristo y compadecer con Jesucristo, padecer con, quiero decir, es decir, llegar a entender a Jesucristo en su padecer, en su pasión, o como dice San Pablo, que lo dice varias veces, y este las debía de tener muy fuertes, las hormonas y todo eso, comunión en los padecimientos de Jesucristo. Comunión en lo profundo de Jesucristo, comunión en esa realidad humana de Jesucristo que nosotros es en la que podemos tener comunión. Y si el Espíritu Santo te hace comulgar en los padecimientos profundos con Jesucristo, ten seguro que te hace comulgar en tu adrenalina, ten seguro que te hace comulgar en tu hormona, ten seguro que te hace comulgar en lo profundo. Y desde ahí sale amor. Porque a los hombres nos sale el amor desde ahí. Es la raíz de nuestro amor. Desde ahí sale amor, desde ahí sale deseo, desde ahí sale ganas de abrazar a Jesucristo, desde ahí sale esperanza profunda, pero esperanza profunda de ir con Él, esperanza profunda de cielo, esperanza profunda de que hay una realidad motivante y una realidad anhelosa, anhelante, a la que yo aspiro porque el Espíritu Santo me lo da. Es el Espíritu Santo el que te lo da, pero el objeto y el objetivo de la acción de la luz del Espíritu Santo es esa comunión profunda con Jesús. Y digo, qué bonito es predicar la gratuidad, porque figúrate lo que te dice hoy este evangelio, que es el evangelio del día de hoy, lo que te dice que Jesús no ha venido a condenarte. Figúrate que no te tienes que justificar delante de él. Tú dime una persona que viva a tu lado delante de la cual no tengas que justificarte. Tú dime una persona delante de la que no tengas que justificarte. Tu marido, tu mujer, llega un poco tarde a casa, verás. ¿Dónde has estado? Tienes que empezar la retahíla de justificaciones. Pues mira, es que un atasco. El atasco es un elemento de los más justificantes que hay hoy día para todo el mundo. Es que ha habido atasco. Que ha habido atasco, y antes de ayer también otro atasco, y siempre atasco. Justificar. Delante de Jesucristo nunca tienes que decir, es que mira, hubo atasco. Delante de Jesucristo no tienes que justificarte, porque el tema con Jesucristo es otra cosa. Es creer en que Él te ama con atasco y sin Él. En la situación en que estás. Y que no ha venido para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Y el mundo eres tú. Dejemos los conceptos universales. El mundo eres tú. El mundo soy yo. El mundo somos nosotros. Y ha venido a querernos a nosotros. A salvarnos a nosotros. Así, en concreto. A tu carne, a tu realidad malherida. A ti, que tienes depresión en este momento. Y la depresión tiene que ver mucho con el fondo del ser humano. Tiene que ver mucho con las hormonas. Tiene que ver mucho con las neuronas. Tiene que ver mucho con esas cosas. Ahí ha venido Jesucristo. Y el Espíritu Santo te lo quiere meter en lo profundo. La resurrección de Jesucristo te la quiere meter ahí. En tus hormonas y en tu realidad. Para que vivas desde ahí resucitado. Resucitado. Imagínate que solo te resucita tu mente y tu inteligencia. Y estás resucitado en la mente y dices gloria a ti, Señor, mentalmente, y tienes depresión por otra parte. Pues es evidente que el Señor se tiene que meter en lo profundo de ti mismo para esa sanación profunda, para esa activar en ti el fruto de su pasión y el fruto de su resurrección. Por eso, queridos hermanos, pues predicar la gratuidad significa presentarte delante de Jesucristo sin que vayas a ser juzgado. ¡Qué bonito! Y además no lo digo yo, lo dice el Evangelio. El juicio no consiste nada más que en que creamos en Él. Diréis, ¿pero cómo se cree en Él? Pues eso. Gracias a Dios que nosotros conocemos el camino del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos da la fe, el que nos hace creer, el que semana tras semana aquí va haciendo un camino a lo largo de los años, y un camino real de fe. Y el camino real de fe es introducirte en las entrañas de Jesucristo, en el amor con que Jesucristo te ama a ti. Y que tú respondes desde lo profundo de ti mismo o de ti misma. Y cuanto más pueda penetrar Jesucristo en tu realidad, por eso digo hormonas, por eso me he metido en la raíz de la respuesta humana. Cuanto más pueda penetrar Jesucristo ahí, más entenderás que te quiere, más entenderás que te ama. Y te saldrá una alabanza infinitamente más ruidosa, infinitamente más bella, infinitamente más sanante y sedante, y todo lo que podamos decir en esta línea, porque, bueno, pues yo creo que lo tenemos experimentado. ¿Y en qué consiste nuestro futuro? En seguir experimentando cada vez más a Jesucristo, para que la alabanza de la resurrección y la alabanza de cualquier cosa nos motive profundamente. Después tendremos que salir de aquí a la vida, y la vida nos pondrá pegas y nos pondrá zancadillas y nos pondrá lo que queráis, pero qué triste es. Yo llevo una semana, qué tristezas hay en el mundo más hondas. Llevo una semana en que he tenido cuatro casos contados, en los que un marido y una mujer viven juntos en casa y hace años que no se hablan. y viven juntos. Viven juntos. ¿Qué necesidad de Jesucristo resucitado y en medio de eso? Y no sabes qué decir, no sabes qué hacer. ¿Qué tratamiento puede tener un matrimonio que vive junto en casa y no se hablan? A mí me hacía recordar aquella, ya termino, me hacía recordar aquella cosa que dice Jean-Paul Sartre, un filósofo francés, hablando de sus abuelos, decía: mis abuelos, mi abuelo y mi abuela, estuvieron 40 años, eran franceses, estuvieron 40 años sin dirigirse la palabra. De vez en cuando tenían un hijo, pero sin hablar una palabra. Y uno de esos hijos fue mi padre. Pero estar en la misma casa sin hablarse, Dios mío, sin qué tensión, qué somatizará esa gente. Tiene que somatizar unas patologías psicológicas terribles. Los pobres, que digo pobres, que yo no estoy haciendo juicio de esas personas, o son víctimas del tiempo, de yo qué sé rollos. Pero lo único que digo es que qué necesidad de un bautismo en el Espíritu Santo, qué necesidad de poder entregar, como decimos aquí, poder entregar lo que tengas contra tu marido, lo que tengas contra tu mujer, a la cruz de Cristo, porque le va a venir paz. Y si le viene a él también, y si se puede, y el Espíritu Santo lo puede y lo podrá, pues ahí habrá una dimensión pues en la que se puedan volver a hablar, incluso se puedan volver a querer con Jesucristo. Se activan las hormonas hasta del matrimonio. Se pueden volver a querer. Y se puede. Porque es real. Porque esto es real. Esta paz es real. Porque lo que yo no me imagino, porque yo soy un pobre angelito célibe, que yo nunca he tenido una mujer así tan cerca con la que no me hable. Pero debe ser horrible, vamos, es que yo me imagino que eso debe ser, bueno, a mí se me encierra por precepto psiquiátrico con una señora para hacer experimentos y ser un cobayita y decir, a ver qué le pasa al Chus 4 años con una tía, junto a una tía, sin hablarse. Pues yo me imagino que bueno, yo como experimento valdría, pero porque seguro que yo somatizaba todo y bueno, para el final, pues qué sé yo, me llevaban al laboratorio y dirían, uy, qué bien da este, todas las manías, las persecuciones, la problemática que se monta en un matrimonio que viven juntos y sin hablarse. Pero eso debe ser la realidad de la vida, porque 4 veces en una semana, 4 matrimonios, y me he encontrado una semana así. Que llevo un año sin encontrarme a ninguno, No penséis que todas las semanas son 4. Que llevo más de un año a lo mejor sin encontrarme con ninguno así, pero en esta semana 4. Digo, vaya, en la semana de Pascua, en la semana pascual, cuando Jesucristo viene, lo primero que dice, paz a vosotros. Pero la paz a los hombres solo nos llega cuando la psicología no basta, cuando el Espíritu Santo toca el fondo hormonal que tenemos allí metido en lo más profundo de nosotros mismos, donde nacen heridas, donde nacen fijaciones, donde nacen, tú me dijiste, donde nace hace 45 años que tú noté en ti un gesto de desprecio y te vi, ¿sabes por dónde te vi? Por el espejo retrovisor del coche. Te vi. Porque eres tal y porque eres cual. Dios mío, qué cosa más horrible. Hermanos, Jesucristo es nuestra joya, nuestra vida y nuestra salvación. Gloria al Señor.